Producciones Palenque
y Miguel Salguero
presentan una revista auténticamente costarricense, una radiografía de nuestros pueblos y ciudades, de sus costumbres, sus leyendas, sus problemas, sus tristezas y sus alegrías. Sí, la revista costarricense. Huipipía
es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Sí, presentamos Huipipía, una versión de gentes y paisajes para la radio. Una hora semanal con el sabor a tierra y monte, a agua dulce, a trapiche, a cafés recién chorreados, a amaneceres en los altos cerros o en las hermosas playas, a la labor sobre el surco, en la oficina o en la fábrica, a roncar de tractores y mugir de vacas y terneros.
Sí, sabor a todo lo bueno y noble del pueblo costarricense, para que por siempre vivan el trabajo y la paz sobre el verde eterno de nuestra rica geografía. Sabor al grito del pueblo tico, el huipipía.
Con ustedes, la edición de radio de Huipipía, dirección Miguel Salguero.
Y con la participación de
Nono Antillón Guerrero,
Javier Chacón,
María Mayela Padilla,
Antonio Gutiérrez como legario Mena Barrantes,
ay, doña Juana y nuestro director
Miguel Salguero.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría. Cuando lo alto de una cuesta.
¿Qué es el río más bonito ese que acabamos de pasar? ¿Cómo se llama, Miguel, ese río? ¿Cómo?
¿El río Cañas?
Ese.
Sí, y si ustedes quieren alquilar un bote e ir río arriba, se encontrarán con que a poco andar se expande, es decir, se esparnanca, como dicen. Y es como un pequeño lago, y hay buena pesca de guapote.
¿Hay mucho guapote en Santa Cruz, don Miguelito?
No, sí, cómo no, guapotes y otra clase de peces.
Ah, no, no, yo decía hombres guapotes. Como don Emel Velázquez.
Ya se oyó cantar al Congo. Doña Juana hoy viene como en sus mejores tiempos, dispuesta a darle guerra a las santacruceñas.
A los santacruceños, mejor. Mira, si es que donde las dan, las toman.
¿Usted conoce a don Emel Velázquez, doña Juana? ¿De dónde lo conoció?
En una fiesta cívica en Santo Domingo. Cuando Emelito estaba en la normal de Heredia. Me acuerdo que montó un toro. Ajá. ¿Qué hombre más tilinte para sostenerse encima de un toro?
Ojalá hubiera fiestas cívicas en Santa Cruz. Tienen mucha fama en todo el país.
Sí, pero las fiestas santacruceñas son para el 15 de enero, Javier, cuando celebran la festividad de Santo Cristo de Esquipulas.
Claro.
Sí, yo he estado en esas fiestas. ¡Qué lindas! En todas las calles de la ciudad ponen marimberos. Se oye como un gran concierto de marimbas en todo el pueblo. Eran qué lindos.
Vibran las maderas al ritmo de la sangre de los santacruceños. ¡Uy, uy, uy, bajura!
¡Eso!
¡Eso es cuero viejo que solo para tambor me serví!
Mucho, doña Juana, así me gusta. Bueno, miren, a los lados hay campos bien cultivados. Santa Cruz produce mucho arroz. También hay mucho sorgo.
Seguro es alguna enfermedad.
¿Enfermedad? ¿Por qué?
Eso de que hay mucho sordo en Santa Cruz.
Sorgo, doña Juana, sorgo.
La suerte es ella.
Claro.
Deja de comerme, que te oye y oís.
No, está tan peor, ¿eh?
Bueno, ya vamos a llegar a Santa Cruz.
Claro, vean el río Diriá aquí a La Paz.
¿No el Diriá? ¿Quién lo diría?
Es que aquí se llama el Valle del Diriá, por el río, doña Juana.
Y el río lleva ese nombre por un antiguo cacique o jefe indio llamado Diriá.
Ay, ojalá en el palenque irá este Danilito Alfaro.
Oye,
don Danilo sí me... con él sí me llevo bien.
¿También conoce usted a don Danilo, el dueño de Chacopa?
Como la palma de la mano. Lo conocí cuando estaba jovencillo. Tenían un aserradero él y su hermano Fabio. Que de Dios goce. Por cierto, estaban en Nicoya.
Sí, es cierto eso, claro. Después fundaron la empresa Chacopa. Y más tarde hicieron este centro turístico, el Palenque de Iriá. Otra copa. Y más tarde hicieron este centro turístico, el Palenque de Iriá. También hicieron otro.
Marino diría con sí, don Luis Medaglia. ¿Sí? Bueno, ya estamos entrando a Santa Cruz, Miguel.
Uh-huh. El ambiente de Santa Cruz tiene fama de ser diferente al de los otros pueblos del país. Las fiestas han sido famosas durante muchos años.
Sí, es que es un pueblo muy abierto, muy extrovertido, y se ganan con su simpatía al visitante.
Por cierto que en una fiesta aquí en Santa Cruz, oí el chile de una lora que tenía de encargo a un pobre señor que vivía como arrimado a la casa. Uh-huh. A cada rato le gritaba la lora, decía, ¡hurra, viejo loco! ¿Cómo estás, viejo loco? ¡Soque, viejo loco!
Pobrecito, es que se lora. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después?
¿Ah? Bueno, que tanto llegó... A tanto llegó lo de la lora contra él, que no dejaba de llamarlo viejo loco. Que un día, cuando la familia había salido a pasear y estaba solo el viejo en la casa, cogió a la lora, la echó dentro de una lata de manteca, la tapó y la agarró a patadas por toda la casa. Ahora me las paga esta lora condenada.
Claro, yo estaba aburrido. ¿Ah? Ya, pero pobrecía la lora.
El asunto es que cuando se cansó de patear la lata, quitó la tapa y sacó a la lora. Esta salió cayéndose toda irista y medio tonta, ¿sí, verdad? Pero no había terminado de sacudirse para que se le emparejaran las plumas cuando le gritó al hombre, ¡ya pasó el temblor, viejo loco! Tenía.
Era una lora que se mantenía, ¿verdad?
No, manera.
Bueno, como sé que vienen medio encarrujados aquí en el jeep, miren, aquí está el parque. Sentémonos un ratico para que se estiren y mientras tanto oigamos a la marimba, de Piano Duarte. Piano tiene la famosa marimba, diría, ¿verdad?
La marimba de Ulpiano Duarte. Uh-huh. Un gran marimbero santacruceño y un gran conjunto este de Ulpiano, el de la marimba, diría.
Claro.
Yo diría que aquí todo se llama diría.
Aquí en Santa Cruz se preocupa mucho por todo lo folclórico. Hay hasta una escuela de marimba,
Por cierto, también está enseñando a tocar piano unas lindas japonesitas.
Ah, sí. Y a mí me dijeron que el piano Duarte les dio unas clases de marimba también. ¿Quién sabe?
Un piano enseñando a tocar marimba. ¡Qué gozada!
Aquí en Santa Cruz nació la tradición del Cristo Negro, el Cristo de Esquipulas.
Sí, es cierto, Nuno. Ese Cristo lo trajo un guatemalteco aventurero a quien le seguían los pasos las autoridades por mal portado, ¿eh?
En el apuro dejó colgando al Cristo entre dos coyoles. Eso fue en el año 1804.
Desde aquella fecha se venera la imagen del Cristo Negro en esta ciudad.
Imagen que durante todo el año recorre los campos de todo el cantón, de casa en casa.
Y el día 14 hace su entrada al pueblito de Arado. Allí pasa la noche donde una familia.
En medio de rezos, comida y chicha, y al día siguiente todo el pueblo va a toparlo.
Ajá, en cuenta los promesanos, que son los que hacen promesas y se visten en una forma muy llamativa.
Se inician así las fiestas de Santa Cruz el 15 de enero y son de las más sonadas en toda la provincia.
Por cierto, que la población ha crecido tanto que ya hay varios otros cristos que andan por todas partes.
Sí, imágenes que los santacruceños llaman peones de la original.
Y ya se hizo capitalista Santo Cristo, tiene peones.
no deja tener razón, doña Juana. Miren, mientras descansamos aquí en el parque Bernabé Ramos de Santa Cruz, pues podemos leer una estampa del libro Conozcamos Ticolante. Aquí hay una, esta, ¿cómo es?
Coyoleando. Sí, pero sí.
Coyoleando. Sí, claro, sí. Claro, tiene que ver seguro con la costumbre guanacasteca del vino de coyol.
Bueno, así es, esa estampa coyoleando, la escribí.
Coyoleando.
Sí, sí. La escribí porque yo fui uno de los protagonistas cuando trabajaba en el resguardo fiscal allá en La Cruz, por la frontera.
Andaba. Ay, no he dejado lugar sin visitar o vivir en él. Con razón el brujo lo llama el judío errante, usted.
Bueno, doña Juana, si uno quiere escribir, tiene que conocer el país, no le queda más remedio que recorrer el mundo.
Sí, de recorrer el mundo se trata para escribir. Doña Juana podía haber escrito como ya el libro ya.
Estate.
Ya le hubieran dado el premio Nobel primero que a García Márquez.
Hágame leña, no importa. Bueno, ya empecemos a coyolear porque tengo sed y hambre. Y a ver si después vamos al hotel este Charatoga, donde tengo muy buenos amigos para repellarnos algún platico y quitarnos la sed.
Sí, sí, doña Juanita, ahorita vamos ahí al Charatoga. Pero miren, mejor dejamos esa estampa de coyolear para cuando visitemos el cantón La Cruz, porque esto no es en Santa Cruz, sino en La Cruz. Es que seguro se le pareció, claro, solo le falta una palabra ahí. Cuando vayamos a La Cruz vemos coyoleando. Ahora tenemos aquí uno más a propósito, como hay tantas tranqueras, tanto ganado aquí en Santa Cruz, vamos a ver la tranquera.
Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Está cayendo la tarde, y en la entrada de la finca, en la tranquera, los vecinos conversan después de la dura faena diaria.
¿Qué tal le ha ido, Quincho?
Ay, pues medio mayugado, caray. Viera que estajillo más bravo me tocó donde don Genaro.
No me diga, ¿hay mucho picullo?
Pues no, si es puro jengibrillo, pero hay un pedregal que da miedo. Ah. Mira cómo se amella la pala.
De veras.
Parece un serrucho, no hay lima que la lleve.
Oh, vaina. Hijo, mire usted a la perrilla suya, y anda corriendo una gallina, vuelva a ver.
Ah, sí, es muy amiga de juguetear con ellas. No, ah. Que yo estoy pensando que cualquier día le da un ñangazo a una y se la tipa. Y después coge la maña y uy, voy a tener que matarla.
Y es lo mejor, cuando cogen la maña de coger pujientas, no hay quien se la quite. Ah, no.
¿Y a usted cómo le fue con la cosechita este año?
Bueno, no me va a creer que el pedacillo aquel, que nadie crea, el que colinda con Justiniano,
sí, sí.
Usted lo conoce, ¿verdad?
Sí.
De ese, cogí un puñetico, de un puñetico que sembré, cogí 14 cajuelas de frijoles de viaje.
Ah, sí, se lo creo, sí. Esa tierrilla es buena. No es colorada como esta, ¿no? Uh-huh. Tiene un color como medio requemado.
Sí, claro.
Vea usted, 14 cajuelas de viaje. ¡Ja!
Pero no ve que metí las patas, porque pasó Anselmo y me dijo que se las vendiera y vengo yo de Juan Vainas y se las vendo y no voy dejando para el gasto naditica. ¡Oh, tonto que es uno! Ahora los estoy comprando a la pulpería, Mincho, a peso la libra.
¿A peso la libra?
Sí, señor.
¡Qué barbaridad! Peso la libra. Ese se vale de la ocasión, hombre.
Sí, pero por no salir a jugar y suerte allá, aunque no crea, deben estar caros también allá por San José.
Seguro, seguro. ¿Y qué tal si yo a usted el viento encajado? ¿Le da los setazos siempre?
No, ya no tanto, no, ya no tanto. Me estoy poniendo unas ventosas con una jícara que me regaló ese novio y mucho se me ha aliviado, ¿viera?
Tenga cuidado, no le vaya a jalar la ventosa una tripa.
Hijo, ¿será cierto eso?
Pues dicen por ahí, no es malo que usted se cuide. Ahora las cajas para enterrarlo a uno están muy caras.
Ah, don Quincho, este más fregado. No, no, no me des esas bromas. Bueno, ya, y si están muy caras, que lo entierren uno en el potrero, ya. De por sí, para lo que sirve uno. Ya, ya esta vida tan aburrida, además.
Pues, tiene usted razón. Pero no hay más que aguantar hasta que Dios quiera jalarle a uno el mecatillo, sí, ¿verdad? El
así no es, así no es. Hombre, oigo como que está bramando el ternerillo. Y es que quiere que lo postrere seguro. Siempre hay que postrerearlo, usted sabe. Voy a ir a una carrera, oye.
Siempre le está dando leche, leche de la mora.
¿La mora? Ah, sí, no se le seca. Esa vaca es cosa seria, usted sabe.
A mí siempre me ha gustado. Uh-huh. Hay que ver qué ubre, caray. Pocas vacas tan tetudas, caray. Pocas.
Da gusto jalárselas así. Hijo, mire quién viene ahí, mire, mire.
Rudy, la de Rosendo.
Sí, sí. ¿Qué estaba diciendo usted?
Ah, Terencio, usted sí que es... Si usted está requete bien.
¿No le recuerda a la moda?
Qué hombre más mal pensado.
Ande, no se haga, si es la verdad, vuelvo a ver.
Pues de veras que así nada es, pero de ahí. Ay, ay.
Y a propósito de lo que antes hablábamos, caray, de veras es bueno el vinito de Coyol. Uh-huh. Cuando yo andaba pintando puentes con mi hermano Roberto.
Ah, Roberto, el coautor de La Guaria Morada y tantas lindas canciones de los Talolingas.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues cuando andábamos por todos estos llanos, varias veces bebimos vino de Coyol, que sabe como decir, como a un champaña.
Uh-huh. Es cierto que si uno toma mucho, al día siguiente, cuando está el sol caliente, vuelve a sentir la borrachera, Olegario. ¿Es cierto eso?
Sí, ¿usted qué dice, don Miguel?
Bueno, gracias por darme la... Esa es la alternativa, sí. En el vino Coyol, sí. Sí, no, todos esos son inventos, son leyendas. Como dicen, claro, si usted está de goma y el sol se pone caliente al día siguiente, pues claro, usted se siente medio mareado, pero eso es todo.
¿Eh? Vean, ese que viene allí no es Emel Velázquez.
Claro, no ese es Emel Velázquez. Bueno, Emel es uno de los...
Emel, sí.
Sí,
a mí me parecía.
Sí, Emel es el que organiza casi todos los espectáculos que se presentan en Santa Cruz. Y es el presidente del Comité de Cultura, que ha hecho muy buena labor.
Ese edificio de madera, el de ahí al frente, que era donde estaba la Escuela María Leal de Noguera, es la Casa de la Cultura, ¿verdad?
Sí, claro.
Todo
sí,
el tiempo hay actos culturales, ¿sí?, en ese lugar.
Otro que trabaja mucho con a la par de Mel Velázquez es Casimiro Guadamuz de la O, que además es corresponsal de periódicos. Son buenos colaboradores de la cultura aquí en Santa Cruz. Y también está José Ramírez Sáizar, Ramírez Sáizar es un poeta y escritor.
Por cierto, dicen que una vez ganó un concurso de poesía en Uruguay porque mandó una poesía dedicada a los chanchos.
Claro, como nadie se acordaba de los chanchos, ¿sí? Jamás en asuntos de poesía nadie le había dedicado nada a los chanchos. Y el soneto estaba muy bien, por eso ganó el premio Ramírez Sáizar.
Mentira, yo siempre me he acordado de los chanchos.
¿De veras?
Ay, a cada rato me acuerdo de los chicharrones, tan ricos que son, los tamales.
Yo estaba pensando en eso, ¿eh? Si por acordarse fuera, doña Juana hubiera ganado el concurso literario, ¿de qué hablan?
Sería poeta laureada. Bueno, gracias a las gestiones de Ramírez Sáizar y de otras personas, Santa Cruz ostenta el título de Ciudad Folclórica Nacional.
Ese título se lo dio... o se le dio durante la administración de don Daniel Oduber, cuando era ministra de Cultura doña Carmen Naranjo.
Muy acertado, porque de veras los santacruceños son muy apegados a las costumbres y las tradiciones de su tierra. Uh-huh.
La marimba diría también tiene el título de marimba nacional. Y aquí, mira, aquí viene otra vez el piano Duarte y sus muchachos para interpretarnos... Uh-huh.
El huellón de la carreta de don eso. Héctor Zúñiga.
Se está quedando calvo el piano.
¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver, oigamos... a piano y su marimba.
Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Cuando yo vine a Santa Cruz jovencilla, se acostumbraba a ir a la playa en carreta. Le ponían un toldo encima para protegerse del sol.
Que usted vino a Santa Cruz cuando los tiempos de la carreta. Entonces conoció a Héctor Zúñiga, doña Juana.
¡Cómo no! La noche en que compuso Amor de Temporada, yo estaba a la par de él.
Oigan ustedes, no nos vaya a decir, doña Juana, perdóneme, pero que usted fue la musa que inspiró a don Héctor esa bella composición.
No se sabe porque también estaban otras beldades en la playa.
De veras, doña Juana, eso es cierto.
Claro, por cierto, cuando Héctor le puso a la estrofa "la luna ya alumbraba allá en el confín", un baboso que estaba leyendo a la par le dijo que mejor le pusiera electricidad.
¿Cómo electricidad?
Es que el sorón por ello, allá con Canfín. La luna ya con Canfín.
Ay, qué barbaridad. Siempre hay alguien así. Bueno, doña Juana, ¿y qué pasó después?
Que cuando dice, tú estabas a mi lado y yo al lado de ti. Yo, pues feo decirlo, estaba a la par de él. Y tenía que estar, porque si él estaba a la par mía, ¿dónde iba a estar yo?
Bueno, yo la verdad siempre había oído decir que la musa que inspiró a don Héctor Zúñiga fue una dama de la sociedad liberiana. Pero si doña Juana dice...
Ya te dije, habían otras. Y es que en ese tiempo las familias se iban al Tamarindo o a Playa del Coco hasta una semana entera. Puede ser que estuviera viendo para otro lado de Tico, ¿verdad? Yo no sé.
A propósito de playa, Miguel, vamos a ir a Tamarindo ahora, ¿no?
Claro, les iba a decir, vámonos montando al jeep para ir a playas de Tamarindo. Y de camino pasamos a saludar a doña María Leal de Noguera.
Doña María, caray, una de las escritoras más distinguidas del país.
Que a propósito escribió en 1911, si no me recuerdo mal, cuentos viejos. Es decir, es precursora de la literatura infantil.
Sí, una literatura donde participan en la literatura costarricense por primera vez como protagonistas los animalitos, Tío Conejo, Tío Coyote y otros. Sí.
Pero doña María Leal fue anterior a Carmen Lira, si no me equivoco. Y claro, esto es importante decir.
Sí, sí, doña María Leal tiene otros libros, entre ellos uno titulado Cuentos del Camino.
Nos pasamos por Lagunilla.
Si Dios quiere, sí. ¿Por qué, doña Juana?
Ahí vive ella.
Ah, no, pues claro, ¿sí? Naturalmente. Bueno, vea, esta es la llamada Plaza de los Mangos, donde celebran las fiestas de Santa Cruz.
De aquellos.
Sí, y a propósito de mangos, dicen que en Alajuela, en la tertulia de los mangos, los ponedores de apodos que tienen fama de ser los mejores del país.
Claro, ¿verdad? Claro, aunque en Costa Rica son buenos para poner apodos en todos los pueblos.
Así es, pues en esa tertulia le pusieron a un hombre renco, con una pierna encogida, le pusieron el Inmortal.
¿El Inmortal? ¿Por qué le pusieron así?
Porque era imposible que ese hombre estirara la pata.
Ya hiciera el renco.
No había tabú
para él. Mire, mientras llegamos a donde doña María, yo le voy a leer esta otra estampa típica. Se llama El Pliego de Firmas. Este es del libro Conozcamos Justicia.
El Pliego de Firmas. Apenas para oírle en tiempo de política.
Sí, exactamente.
A ver, veamos el pliego de firmas a ver de qué se trata.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Estamos presentando a ustedes la revista auténticamente costarricense, Wipipía.
Una tarde de marzo en Targuá.
Está muy ocupado, don Lorenzo. Ven como le está un momentico.
No, doña Virgen. No, estaba no. Leyendo el eco. Pase para adelante, pase.
Ah, bueno, muchas gracias. Mire, que yo venía a ver si usted nos daba la firmilla.
Ay, Dios libre, meteme yo en esa cochina de la política otra vez.
No, hombre, si no Dios es política. Libre. No es política. Qué hambre. Si yo también de estecha ni a palos me meto. Que se metan los que se rebuscan y los que andan ahí atrás de un huesillo. Adiós. Si es más que tontera andar ahí aguantando cosas que le dice la gente a uno, para que después si te vienen ni me acuerdo. No solo una vez le hacen la cosa al perro, como dicen.
Ah, pues yo creía que como la vez pasada usted anduvo para arriba y para abajo, que parecía una gallina con huevo, haciéndole la fuerza al partidillo ese. Creía que por cierto yo leí la firma, porque
sí, claro.
Que es que iba a hacer carretera y un puente para quitar esas tablas todas podridas que tenemos ahí, ese puentecillo. Y todo se volvió puras tortas y pan pintado. Pues usted anduvo en esa. ¿Sí? Yo creí que usted está otra vez madrugando para que viene, ¿verdad?
Ay, Dios mío, pero ni me acuerde, don Nenzo, esa política. Verá qué cuatro cuentos nos metieron y mire, a estas horas ya ni lo conocen a uno. Bueno, no lo conocían, pero como están con ganas otra vez, pues, ahorita vienen a sobarlos la lengua otra vez, pero mírenla que me caminan, porque ni con linaza resbalo.
Entonces, ¿para qué quiere la firma ahora? ¿Qué, que se volvió a la talla?
No, nada de eso. Si es que, como han habido tantas cosas en los últimos días y estamos todos aquí nerviositicos,
sí. Ahí
en el alto pues decidimos mandar un pliego y lleno de firmas a ver si dejan tanta cosa.
¿Quiénes?
Pues los machos y los rusos, que no es por nada, pero a cuatro sustos nos han zampado con eso de que van para la luna que vuelan.
Pero, doña Dubíges, eso es una gran cosa.
¿De qué?
Es admirar cómo va la ciencia en estos tiempos. Fíjese usted, en la pulpería vi del periódico y hasta fotografías de la luna cerquitica se ven.
Ay, muchacho, y ahí, ¿pero para qué quiere verla en fotografías si todas las noches con sol asomarse el patio y ahí la puede ver?
Ah, pero no tan cerquitica, ¿no?
Ah, bueno, ahí es donde la chancha siente la negua. Por eso nosotros estamos hechos un puño de nervios. Y por eso es que queremos mandar un pliego lleno de firmas para que dejen de estar queriendo ir a pasear a la luna. Mientras hay tanta cosa aquí que precisa arreglar con esa plata, fíjese usted que...
Sí.
Que dicen que cada cohete cuesta como 40 millones de los de allá, de dólares, fíjese. Puña, con semejante plata, pues cuántas casas para pobres se podrían hacer. Y cuántos chiquillos tendrían calzado y cuántas panzas no quedarían repletiticas, por la India, que hay tanta hambre. No hay derecho.
Pero eso es muy importante, muy importante.
Ay, pero importante por qué, hombre. ¿Qué diantres hay en la luna, sí? No he oído las fotos. Esos son unos huecos y un arenero que hay, ayúdeme a decir. Si quieren arena, pues los machos o los rusos aquí les podemos mandar hasta para que se oguen. Ese malvado irá a su hecho como para mandarles todo lo que quieran ahí, puros sacados ahí.
Yo me he puesto a pensar que pues a lo mejor encuentran petróleo. Ay. Allá arriba. Usted sabe los nonis que queda bajarlo. Se hace el hueco, se pone una manguerilla y se viene el chorrazo sin tener que empujarlo.
De ahí, sí, pero de ahí, solo de noche podrían apiarlo. De ahí, que es cuando sale la luna. Y si se revienta la manguera y hace un reguerón y lo lleva toditicos de esa cochinada, nos llena a todos. Eso que es tan pegajoso, ¿no? A echar a la ropa y... Oh, gasto de jabón, lavando toda la ropa, imagínese.
Pero entonces pondría uno un barril y así se apercolla para el gasto.
Sí. Bueno, no está tan mala la idea, pero... Por eso está en veremos. Lo más seguro es que tanta carrera y tanta cosa sea nada más que para llegar a un arenero que nada va a dejarlos. Dígame usted, si no encontraron persona en Limón, que hay tanta cosa y tanto negrito ahí, ¿dónde van a encontrar nada allá arriba, hombre?
Ya lo mejor hay oro.
Pero yo es libre. Ya quiere que se arme otra, como se ve en las películas del Tigastrillo y aquí. Esa balacera allá arriba, entre los viejos que andan con el oro y los bandidos. No es peligroso que nos toque una colita a nosotros. ¿Ah?
Ya, pues.
Claro, se habría que estar siempre espiando para arriba, no fueran a pie solo a uno. Y si se viene una pelota de oro para abajo y le queda uno en la pura jupa, no lo guavila todo. ¿Ah?
Bueno, pero ya se rico.
Ya sí que está matado, ¿para qué? La gracia es que le cayera la pelota, pero quedar uno vivo. No, de veras que para mí esa carrera ahí para arriba, como los cohetes de San Antonio, eso que va, no me suena. Ni a los vecinos de allá del alto. Por eso es que andamos juntando firmas, para mandar un pliego a esa gente. Que dejen de jugar con juegos. Si no tienen nada que hacer, aquí hay mucha hierba aquí, mucho en qué gastar la plata.
Pues yo soy muy ignorante, pero no dejo de ver que eso sí lo hacen. Si acaso lo hacen, es por algo y para beneficiarnos.
Dígame una cosa, ¿usted no se ha puesto a pensar en la que se va a armar un día tantos con esos cohetes? Fíjese que de allá arriba vive gente, en la luna o ahí donde llaman Venus, que ahorita por cierto tiran otros allá. O allá en otro lugarcillo que llaman Marte.
Sí.
Si allá vive gente y uno de esos cohetes le queda en la pura jupa, pongamos por caso, que le caiga al presidente de ellos, pues no se van a poner como un jarro sonto y con toda la razón. ¿Qué tal que aquí le cayera uno a monje así en la pura casa presidencial?
Dios lo hiera.
¿Qué es eso? ¿Tan mala fe se ha vuelto usted?
No, digo, Dios lo oyera, le iba a decir en sus cosas, y no lo permitiera, claro.
Estate. Bueno, pues si le queda un cohete aquí a monje, o a Reagan, o al otro viejo ese de Rusia, ¿no se ponerían todos bravísimos? ¿Qué tal entonces que le caiga un cohete de esos en la jupa, o en la casa de alguno de los que allá mandan la parada? Bueno, nos esparecen en un momentico y con toda la razón.
Hombre, doña Dubéjez, de veras que es cierto eso, ¿sabes?
Claro.
No me había puesto yo, pues, a pensar. Eso y con lo fácil que debe ser disparar desde allá arriba, desde la luna. Si hay gente y se torea, nos cocinan facilitamente.
Claro.
Y hasta pueden echarnos una lata de gasolina y prendernos fuego. No, usted tiene razón. Traiga ese papel para firmárselo. Y voy a llamar a la vieja y a los mantudos para que le firmen también.
Así me gusta. Que sea un hombre comprendedor. Firme, aquí, ve, aquí abajo.
Oye, présteme el lápiz. Ni leo siquiera yo. No, ni leo.
Sí. Bueno, varios días después...
Ajá, don Lorenzo, con que me estaba engañando. Dijo que nos iba a ayudar a formar el nuevo partido y era por joder nada más, ¿verdad?
Hombre, yo tengo una sola palabra. Soy hombre completo. Feo decirlo, ¿ah? Pero soy así.
¿Y entonces cómo le dio la adhesión al partido del Pero?
¿Cuál Pero?
El que llaman partido empunchado revolucionario todoso.
Yo, está loco. Ni que se arrimen por aquí, hombre.
Ah, pues mire, vi de la firma suya y la de toda su familia en un pliego así de grande.
¿En un pliego? ¿Ah?
Claro.
Muchachos, si eso es para una cuestión de la luna, para los machos y los rusos, para que no tiren cohetes, para que no se alboroten allá arriba. Y me lo trajo doña Dubíjis, hombre, estás loco.
Ahí está, esa vieja es la jefe de acción del Pedro en el Alto.
Ah, ¿de veras?
Pues claro.
Ay, hijos de la madre, que me agarraron otra vez de chancho, caray.
¿Qué? Bueno, amigos, este es Lagunilla, Santa Cruz, donde vive doña María Leal de Noguera. Mire, doña Juana, aquí estamos en Santa Cruz. ¿No estará donde...?
¿No estará hombre están por ahí?
¿Dónde están? El esposo, sí.
¡Qué pueblo más lindo!
¿Ah? Sí, sí, le gusta, ¿no? ¿No?
Sí, miren, la iglesia, chiquita y coqueta como doña Juana. Y varios árboles de matapalo.
Árboles de matapalo, matan el palo y son árboles.
Bueno, como se llamen.
Por cierto que uno de esos matapalos o higueros que parece ser que es lo mismo.
Son higuerones.
Higuerones, sí. Se arrancó y casi le cae encima de la casita de doña María.
¿Doña María Leal?
Sí.
Pobrecita. Bueno, pero antes de saludarla, veamos algo de la historia de doña María, ¿les parece?
Claro. Bueno, vamos a empezar diciendo que doña María tiene más de 90 años, oigan ustedes. Nació en el cantón de Santa Cruz. Ella aprendió a leer...
con el silabario americano, aquel que tenía 5 chiquillos con la boca abierta.
Pronunciando cada una de las 5 vocales. Fue maestro de doña María José Angulo, un maestro muy despierto, según cuenta doña María Leal.
Las primeras letras, dice doña María, las aprendió en la alforja de Angulo, J-A-O. Las iniciales del nombre.
El abuelo paterno de doña María tenía un espíritu de avanzada. Fue a la guerra en 1856.
Y era muy valiente.
Claro que sí.
Había un tigre que atacaba el ganado. Con botas altas de cuero y 2 puñales, se iba al monte.
Cuando localizaba al tigre, tomaba un rollo de hojas secas. Se las colocaba en la mano izquierda y en la derecha uno de los puñales.
Al atacarlo el tigre, el abuelo peleaba con el tigre frente a frente como si el tigre fuera otro hombre. Le clavaba el puñal en el codillo fácilmente.
¡Ay, Dios mío! Hasta que se me para el pelo con esas historias.
Así es, doña Juanita. Es que eran otros tiempos y otras gentes. Bueno, en 1910, don Cleto González Víquez, presidente de la República, dio de 10 becas para estudios primarios a cada uno de los cantones de Guanacaste.
Doña María salió favorecida con una de esas becas y así marchó a estudiar a San José.
En 1915 se graduó de maestra normal y le ofrecieron trabajo en Alajuelita.
2 años antes, en 1913, escribió los cuentos que me contaba mi abuelita. Se los enseñó a don Joaquín García Monge y él se los publicó en Repertorio Americano.
El primer cuento que publicó se llama Don Juan del Bijagual. El libro, Cuentos Viejos, dentro de la colección Florilegio, fue publicado con 12 relatos. Ediciones recientes contienen 18 cuentos.
Bueno, y ya estamos aquí en la casa de doña María. Vamos a saludarla y yo quiero platicar un ratico con ella. A ver qué me cuenta.
Don Miguelito.
Sí, Juanita.
¿Usted no se ha fijado si doña María tiene horno en el patio?
Sí tiene, ¿por qué?
Porque tal vez nos dé una tanela, unas rosquillas o unos perrereques.
Ah, lo mejor se opila, doña Juana. Claro, a mí siempre que vengo aquí me da cafecito, pero primero déjeme hablar con ella y después ya veremos.
Bueno.
Doña María, ¿cómo vino a usted esa afición a la escritura? ¿Cómo una guanacasteca de principios de siglo escribió para la literatura costarricense esos cuentos viejos? ¿Cómo fue eso?
Bien, me gusta conversar sobre este tema porque forma parte, muy buena parte, de mis inquietudes de la vida. De chiquilla, cuando era estudiante, me encontraba en San José de Costa Rica, 1907, y recordando a mi abuela, me puse a redactar los cuentos que ella me contaba. Eran varios. Formé un cuadernito manuscrito, pero el objetivo era conservar el recuerdo de la abuelita. Más tarde, cuando ya estudié pedagogía, comprendí que estos relatos son materia educativa. Y entonces los revisé, realmente me di cuenta del valor educativo que tienen y por indicación del siempre recordado profesor don Joaquín García Monge, los empecé a dar a la publicidad en el convivio de los niños que don Joaquín redactaba. Y luego, cuando ya fui maestra, los di a la publicidad, los editaron donde el señor Trejos, la imprenta Trejos. Y más tarde, bueno, ya varios folletos en la imprenta Lehmann. Ahí se publicaron como 2 ediciones. Ahora Cuentos Viejos va por la 5ª edición, ampliado. Y me place darme cuenta que realmente tienen su valor educativo porque los alumnos los han recibido con gran entusiasmo. Así es que todas las ediciones se han agotado. La última, por cierto, muy reciente, me dicen que ya se agotó también.
Qué lindo es conversar con personas así como doña María Leal de Noguera. Bueno, otra vez vamos en el jipsillo, el tío Pepe, que a Dios gracias nunca se va, ¿verdad?
¿Vieron ustedes? Allí hay un pueblo que se llama 27 de Abril. ¿Por qué será?
Eso se debe, ¿no? Según me han dicho, al golpe de estado del 27 de abril de 1870, que encabezó precisamente don Tomás Guardia para deponer al gobierno de don Jesús Jiménez.
¿El papá don Ricardo y don Manuel de Jesús Jiménez?
¿Sí? ¿Amigo suyo, doña Juanita?
Pues casi, casi. Bueno, ojalá. Bueno, casi, casi. Digo yo que ojalá que en Tamarindo esté don Marcialito Rojas, el de Turrialteco.
Ah, sí, sí, sí. Es que la señora es de aquí, de esta zona. Y tienen...
¿De veras?
Sí, sí, que tienen un negocio en Tamarindo.
Hace unas tortillotas guanacastecas que van payastonas, que hasta que se me hace la boca agua.
Bueno, y mientras doña Juana habla de comidas, ¿qué te parece, Javier, si le echamos un vistazo al cantón de Santa Cruz?
Me parece muy bien, Nono. Santa Cruz es el cantón tercero de la provincia de Guanacaste.
Tiene una superficie de 1.428,23 kilómetros cuadrados. La ciudad cabecera, Santa Cruz, está a 289 kilómetros de San José por la ruta de Liberia.
Pero también se puede llegar por la ruta del ferry del Tempisque, o sea, del transbordador, y que con este cruce se economizan muchos kilómetros.
El territorio de Santa Cruz es irregular. Tiene muchas partes planas donde se cultiva con maquinaria arroz, sorgo y otros productos.
También tiene innumerables colinas, o sean cerros pequeños.
Las playas de Santa Cruz son muy famosas. Se destacan, entre otras, Tamarindo y Avellanas.
La historia de la fundación de Santa Cruz se remonta al año 1782, cuando en el llamado paraje del Diría fue fundada precisamente la ciudad.
Antes de esa fecha fue tierra de indios, y el cacique Diría era el amo y señor de estas tierras.
Por cierto que en la historia de Santa Cruz se destacaron los Ramos, y doña Bernabela, heredera de unas tierras en el centro de Santa Cruz, donó los terrenos para el parque.
Por esto se llama ese parque donde acabamos de estar, Bernabela Ramos.
Y hay un caserío que se llama Bernabela, por el mismo motivo.
Es muy interesante, pero ya estamos para llegar a Tamarindo, y quiero... pues pararme para saludar a don Luisito Medaglia. ¿Qué les parece?
Miguel, ¿cómo se llama ese pueblo que acabamos de pasar ahí?
Villarreal, dice que se quiere parar doña Juana para saludarlo, pero si don Luis está en el Tamarindo, ¿eh? Seguro cree que vive en Villarreal, ¿sí? Bueno, la carretera pavimentada que vieron conduce hasta Belén, en el cantón Carrillo. En Belén entronca con la carretera Santa Cruz-Liberia.
Vean qué chirotada de estero aquí, vea, qué lindo aquí a la izquierda, vea.
Sí, es el estero de Tamarindo, Olegario. Y aquí se practica el esquí acuático. Podemos dar una vuelta en bote, si Dios quiere.
Yo es libre de dar una vuelta en bote, se vuelve que no sabe, yo no sé nadar.
No, yo tampoco. Yo tampoco sé.
No, una vuelta es una gira con J, porque gira con G es una gira más larga, doña Juana, ¿sabía eso?
Estamos presentando a ustedes la revista auténticamente costarricense, Guipipía.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Carambas, qué buen hotel este Tamarindo, diría. Con piscina y frente al mar. Qué lindo todo esto, ¿eh?
Y no es nada que aquí se come muy bien.
Claro. Es que... un bistec delicioso.
Una vez vinimos a hacer un cuadro con el fogón de Doña Chinda y nos atendieron de lo más bien, vieran. Es que es una gente muy amable aquí.
Yo estoy con unas ganas de echarme una bañadita en el mar. Ahorita me pongo la pantaloneta.
Así me gusta, Olegario. Bueno, y allí está don Luis Medaglia. Viene para acá.
Sí, sí.
Viene doña Juana, ¿eh?
Ah, sí, pero mejor antes de que lo agarre doña Juana, yo voy a entrevistarlo. A ver qué me cuenta de este lugar y de los problemas que ellos tienen. En cuanto hable con él, nos vamos para el restaurante, si Dios quiere.
Ah, bueno. Por cierto que todos los empleados de este restaurante son de aquí, de la zona, y aquí, qué bonito, ¿eh?
Y vieran qué bien atiende los fregados. Es como que le han dado cursos de hotelería, algo así.
¿Hostelería? ¿Cómo hostelería?
Y ya, y perdonen, pero es la palabra correcta, ¿verdad?
Oye, hostelería, dice que es lo correcto.
Yo no sé, no. Sí. Bueno. Sí, yo no, qué sé. O sea, aquí es donde menos piensa uno salta el conejo.
Ojalá me saltara a mí, pero en salsita y bien cocidito.
Bueno, voy a conversar con don Luis.
Don Luis, ¿cómo ha sido esa lucha de ustedes aquí en Tamarindo?
Bueno, pues realmente, Miguel, usted puede recordar que en 1965 fue cuando me trasladé a Tamarindo junto con mi esposa y comenzamos en aquel entonces con lo que se llamaba Cabina Medaglia. Lógicamente en condiciones muy diferentes a las actuales, no por la planta física, sino por las peripecias que desde entonces pasamos. Usted podía recordar la clase de camino que teníamos en aquel entonces, aunque hoy mucho, el del actual no difiere mucho de aquella época, como se pudo dar cuenta usted anoche cuando se trasladó hasta acá. Recuerdo también cuando los problemas que no teníamos electricidad, así que dependíamos de una plantita. El agua no existía, tampoco el teléfono. En fin, eso es lo único que uno nota como diferencia. Lo demás es una lucha, como todas las que se realizan en la vida, que llegan pues simplemente a dar más bien satisfacciones antes que malos recuerdos.
Pero entonces, el que llegó aquí primero, ¿quién fue? ¿Su papá?
No, en realidad fui yo. Papá fue quien me ayudó. Al no terminar yo mis estudios en Italia, papá me trató de ayudar para que hiciera algo. Así es que, por medio de la amistad que nos liga con doña Adelita Alvarado de Santa Cruz, fue como vino la idea de poner el hotel en un principio junto con ella, pero al final Adelita no quiso entrar en el negocio, así es que opté por entrar solo con la ayuda que mi padre me dio.
Bueno, aquí en Santa Cruz, todo el cantón de Guanacaste, y estamos con don Luis Medaglia de Tamarindo, del Tamarindo diría, tiene ese calor, esa característica especial de Santa Cruz. Pero cuando usted llegó aquí, ¿el turismo ya venía del interior del país o era prácticamente aquí de la provincia o del cantón?
Bueno, pues siempre existía el turismo local, lógicamente, pero sí se comenzaba a notar ya la afluencia de cierta gente de la meseta central. Así es que mis primeros clientes, y los recuerdo con mucho cariño, no podría mencionarlos porque temería pues omitir algún nombre de gente muy buena, pero era gran parte de San José y la otra, lógicamente, parte de Santa Cruz, sobre todo en los fines de semana cuando ellos venían a pasear a la playa.
Carambas, qué bien se pasa en esta playa de Tamarindo, ¿no les parece, ah? ¿Eh? Doña Juanita, ¿cómo se siente en estas tierras de Santa Cruz usted?
Ay, ¿eh? Muchacho. Ay, muchacho.
Se va a ahogar, sí, doña Juanita.
Ay, Dios, ¿cómo?
¿Por qué corrió tanto? Sí.
Mira, mire, perdone.
Démosle.
No, Javiercito.
Sí.
Ay, no, que unos machos que andan allá con una cámara de fotografiar me pidieron que posara para ellos.
De veras. Óiganla, lo que no han conseguido muchas bellezas que se interesen por ella los fotógrafos, lo consiguió aquí la beldad de doña Juanita.
Sí, sí. Y uno de ellos me dijo que yo le recordaba a una estrella de cine. Porque por eso quería fotografiarme, ¿verdad?
A una estrella de cine, doña Juanita. ¿Y a cuál, doña Juana? ¿A Marilyn Monroe o a cualquiera de ellas?
Pues no entendí muy bien. Parece que dijo que a una tal Moby Dick. Algo así.
Sí, es muy buena.
¡Moby Dick! ¡Moby Dick, doña Juanita!
¿Qué fue?
No, yo no le digo quién era Moby Dick. Yo creo que es mejor que se lo diga Javier.
Javier. A ver, don Javiercito, ¿quién era ella? ¿Quién era?
Es artista.
Seguro fue una broma, doña Juanita. ¿Para qué quiere saber? Mejor lo dejemos así.
No, quiero saber quién era. ¿Quién era? Quiero saber.
Sí, pues sí, sí, ¿quién era Moby Dick?
Moby Dick.
Bueno, si insisten...
Diga, diga.
Moby Dick. Quiero saber.
Bueno, sí, ¿quién era? Lo voy a decir. Para los oídos, doña Juana. Moby Dick era...
¿Quién?
La ballena blanca.
La ballena blanca. ¡Ay,
Dios mío! Doña Juana, buena película, Moby Dick.
Sí, 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 sí. Moby Dick.
El demonio de gringo ese me lo va a pagar.
Sí, sí, bueno, tranquila.
Dime mejor la condena.
Mira, Juanita, tranquila. Usted sabe que hay gente amiga de las bromas, ¿eh? Los gringos no se escapan de eso. No, no. ¿Y usted qué?
¿Cómo? Y yo que me sentía ya como una sirena.
Como sirenas les hemos sentido todos, pero como sardinas, sirenas, en el jeep del tío Pepe.
Ah, también. Oiga, que te andan como sardinas.
No, no, no.
Bueno, vamos alistando a todos. Porque tenemos que regresar. No hay más que decirle adiós a Tamarindo y a Santa Cruz.
Vamos a Moby Dick, ¿verdad?
Vamos a Moby Dick.
Pero vamos a regresar pronto, si Dios quiere. Si adiós, Dios Tamarindo.
Quiere. Bueno, voy a decirme mientras tanto.
Adiós, Morenita de Santa Cruz.
Vámonos, Moby Dick.
Y adiós, mamacitas.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra revista costarriqueña Wipipía. Versión de Gentes y Paisajes para la radio. Ha sido un verdadero placer recorrer los caminos nacionales con ustedes. No nos resta otra cosa que decirles...
Hasta la vista, amigos. De hoy en ocho, los esperamos nuevamente a la misma hora. Estuvimos con ustedes...
Nono Antillón.
Javier Chacón.
Antonio Gutiérrez como Legario Mena.
Y doña Juana.
María Mayela Padilla.
En la parte técnica, Ronald Barahona.
Y Miguel Salguero a cargo también del guión y la dirección.
¡Hasta la vista, amigos!
En una tarde de fiesta gritan guapo, ¡wipipía! Del bajo otra voz contesta con la misma guapería.